que estamos ya en el último tramo de esta primera jornada. Vamos a cerrar y para cerrar además contamos con la suerte de tener con nosotros a Francisco Martínez, al secretario de Estado de Seguridad, al número 2 de Interior, y si me permiten, lo de ser número 2 debe ser un poco exótico para él, porque creo que está bastante acostumbrado a ser número uno en las oposiciones por las que accedió al Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, premio extraordinario fin de carrera en Derecho, es también licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, en fin, ha sido director de Relaciones Internacionales de la Secretaría General del Congreso y desde enero del año pasado es secretario de Estado de Seguridad. Y como tal está aquí, con un título de una conferencia que dice Riesgos y amenazas en la red. Es un título bastante abierto y está planteado en negativo, por cierto, a mí me ha llamado la atención, porque conociendo el uso que de la red y de las redes hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues imagino yo que la intervención del secretario de Estado pondrá, sí, una voz de alerta, pero también una voz de oportunidad. No dudo que vamos a oír hablar de cibercrimen, de ciberdelincuencia, a lo mejor lateralmente de ciberespionaje, sobre todo de ciberterrorismo, o como hemos estado escuchando aquí esta mañana, del uso que los terroristas saben muy bien hacer de la red. El yihadismo ha sabido, desde luego, exprimir las posibilidades de Internet. Lo utiliza para extender la Guerra Santa, para radicalizar los sentimientos, para captar terroristas. Afortunadamente, las operaciones policiales pues nos hablan cada día de nuevos éxitos, nos hablan de coordinación internacional, nos hablan de desarticulaciones de redes y de detenciones de estos individuos. Esta misma madrugada hemos sabido de otra detención por parte de la Guardia Civil en Ceuta. Bueno, individuos muy peligrosos a quienes al fin y al cabo se rastrea, se vigila, se identifica, se controla también a través de la red. Es decir, que algo vamos aprendiendo. Vamos a oír también hablar aquí de las redes sociales, de sus riesgos, del peligro y sobre todo entiendo que del peligro para los grupos más vulnerables, para los menores. El secretario de Estado creo que además estará incluso como padre de tres hijos pues también preocupado por lo que esto puede suponer. Y sobre todo entiendo que nos hablará también de responsabilidad, por ejemplo, de lo que los padres pueden hacer por transmitir a sus hijos el buen uso de la red, el uso responsable de la red y de las redes, porque, y ahí va lo que yo entiendo que va a ser la parte positiva de esta intervención, un buen uso hace de la red y de las redes un instrumento, desde luego muy útil, que seguro que el secretario de Estado va a defender. Porque además, como responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha comprobado su eficacia y su eficiencia. Algún grupo de narcotráfico ha caído gracias a alguna campaña en la red, unas campañas que policía y guardia civil pues están haciendo y consiguen abrir con ello, bueno, de entrada un canal de comunicación muy importante entre el ciudadano y las fuerzas de seguridad. Y además un canal bidireccional. Han tenido y están teniendo mucho éxito, sobre todo para atraer, además, quiero decir, pues de entrada, porque la difusión es mucho más amplia, la información que se quiere hacer llegar llega a muchos más ciudadanos, mucho mejor, por tanto, pero además a grupos de ciudadanos que de otra manera quizás no llegaría, estoy pensando en los jóvenes. Y además consiguen una colaboración ciudadana que a lo mejor de otro modo no se conseguiría. El perfil de la policía, por ejemplo, en Twitter, @policía, pues es un buen ejemplo de ello. Ese éxito seguro que hoy el secretario de Estado, bueno, pues lo deja caer por ahí, porque sí que les gusta mucho lucir aquello de que han ganado al FBI en número de seguidores. En resumen, que hoy vamos a oír hablar de riesgos y vamos a oír hablar de amenazas en la red, por supuestísimo, y vamos a oír hablar de esos puntos negros que deben ser analizados y que deben ser trabajados por los responsables de seguridad, pero vamos a oír hablar de ello seguro con equilibrio. El equilibrio que se da entre los peligros y entre las oportunidades de Internet. Entre otras cosas, porque Internet está ahí, Internet es una realidad y más vale, por lo tanto, que sepamos sacarle el partido. Y yo creo que con esto lo mejor que podemos hacer es ceder ya la palabra al secretario de Estado, que además, no lo he dicho al principio, pero ha ejercido, es profesor universitario, así que les anticipo, porque lo compruebo siempre en sus comparecencias de prensa, que esta va a ser una conferencia interesante, va a ser una conferencia amena y desde luego va a ser seguro una conferencia con una enorme carga pedagógica.
Muchas gracias, Arantxa. Vaya presentación. Muchas gracias por tus amables y seguro que inmerecidas palabras y gracias, por supuesto, este año como el año pasado a la Asociación de Periodistas Europeos, a su presidente Diego Carcedo y a su director Juan Añate por tener la amabilidad de contar conmigo, de invitarme, la paciencia de escucharme. Y bueno, es un desafío, la verdad, intervenir a estas horas y sobre todo hacerlo después de la intervención del jefe de Estado Mayor de la Defensa. Yo, cuando preparaba oposiciones, siempre teníamos la duda, y bueno, la duda inquietante de cuándo nos tocaría intervenir, porque claro, si el que intervenía antes que uno pues lo hacía francamente bien, pues luego, pues aunque sea un elemento más subjetivo que objetivo, el tribunal estaba ya condicionado, pues en fin, en un sentido un poco negativo. Bueno, pues este tribunal de hoy, sin duda exigente y cualificado que son todos ustedes, espero que sea indulgente en pensar que yo intervengo después de también antes jefe del Estado Mayor de la Defensa, que además de ser un gran militar y un gran jefe del Estado Mayor de la Defensa, es un gran profesor y por tanto tiene unas capacidades pedagógicas que desde luego muchos de los que le hemos escuchado y le escuchamos siempre que tenemos ocasión, pues nos hemos aprovechado de ellas y que estoy seguro que ha compartido con ustedes en los minutos de su intervención. A mí me corresponde hablar como secretario de Estado de Seguridad, y lo anticipaba Arantxa, sobre los riesgos y las amenazas de la red, y hacerlo desde una perspectiva amplia en la que pasaré de puntillas o incluso saltaré por los temas que no son de mi competencia, porque si hay algo que caracteriza este mundo de las ciberamenazas en sentido genérico, es que no somos, es imposible abordarlo desde la perspectiva individual única de uno de los actores implicados en la defensa de la seguridad. Es decir, solo el Ministerio del Interior no podría hacer frente a todos los desafíos que aparecen en el mundo de las redes sociales y de Internet, de la misma manera que no podría hacerlo solo el Ministerio de Defensa o el Centro Nacional de Inteligencia. Por eso ha sido importante que en el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por el Gobierno y como fruto de ella, como hija de esta estrategia, la propia ciberestrategia, la estrategia de ciberseguridad, hayan sido capaces de sentarnos a los distintos actores implicados. Yo he citado al CNI, he citado a Defensa y he citado a Interior, pero podría citar perfectamente, como es lógico, al propio Ministerio de Industria, del que depende la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, al Ministerio de la Presidencia, en definitiva, a los distintos actores públicos que desde un enfoque global de la seguridad, pues tienen algo que decir en este nuevo mundo, en estos nuevos desafíos. Yo me centraré en los que tienen estrictamente que ver con el ámbito de la seguridad. Como es lógico también, pues el concepto de seguridad, un concepto que creo que con acierto el ministro del Interior definía en su primera comparecencia parlamentaria en enero de 2012 como un concepto poliédrico, ¿no? Hoy hablamos de seguridad y de alguna forma hablamos de muchísimas cosas que no son solo la seguridad frente a la delincuencia o la seguridad frente al terrorismo, sino algo mucho más complejo y mucho más amplio. Creo que eso es justamente lo que nos jugamos en este campo de la ciberseguridad. En un mundo en cambios profundos, hoy probablemente lo que yo cuente, bueno, probablemente, eso espero, no se parezca, no tenga repeticiones con respecto a lo que pude contar sobre un tema similar el año pasado, porque también los riesgos, las amenazas, los avances, los datos han cambiado. Si el mundo de las comunicaciones ha cambiado, pues el mundo de las amenazas que surgen de esa ciberrealidad también es diverso, cambiante, plural. Pero también, desde luego, yo creo que hay algo que Arantxa ha apuntado con muchísimo acierto, y es que ante esto no debemos tener una visión pesimista, negativa, ni muchísimo menos derrotista. Creo que, y anticipo ya la que será una de mis tesis fundamentales, Internet, las redes sociales, el mundo cibernético han generado extraordinarias oportunidades de relación entre los hombres. Lo han hecho en el ámbito personal, en el ámbito de las relaciones sociales, de las relaciones familiares, en el ámbito de las relaciones profesionales, en el mundo de la empresa, y eso es una grandísima ventaja que, por cierto, también tiene su traducción en el ámbito del servicio público. Y, por tanto, también, por supuesto, las redes sociales, Internet, tienen aplicaciones de servicio público y, desde luego, las tienen en el terreno de la seguridad y de la prestación de servicios que los ciudadanos valoran y necesitan. Eso no quita para que haya un aspecto negativo de este mundo que no ensombrece, que no hace de menos las ventajas, las posibilidades, pero que debemos tener en cuenta y ante el cual debemos, ante todo, tomar conciencia, prevenir más que reaccionar y, cuando es necesario, por supuesto, también reaccionar. Pero por eso sí les quiero anticipar que mi visión, y espero que así se traduzca, aunque me tengo que centrar en lo negativo, lógicamente, no es ni mucho menos una visión crítica, una visión oscura, sino todo lo contrario. Creo que son enormes las posibilidades que al mundo de la seguridad, al mundo en concreto del Ministerio del Interior, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, les ha ofrecido las aplicaciones tecnológicas, muy en particular las redes sociales, y son muchos menos, desde luego, los aspectos oscuros. Sobre esos aspectos oscuros centraré una parte de mi intervención, pero no quisiera que se dedujese de ello un sentido negativo o peyorativo, ¿no? Los riesgos a los que nos enfrentamos afectan a la seguridad nacional, a la seguridad española, pero muchos de ellos son extrapolables por la misma carencia de dimensión territorial que tiene el mundo cibernético a cualquier parte del mundo, sobre todo porque el escenario en el que se producen no conoce fronteras. Esto también es un primer desafío desde el punto de vista de la concepción de la seguridad, que siempre ha estado de alguna manera territorializada, ¿no? Bueno, ahora estamos haciendo frente a un fenómeno que hay que abordar y que exige necesariamente la cooperación, el diálogo internacional, porque un solo país no podría nunca dar respuesta a las distintas amenazas que ofrecen tanto Internet como las redes sociales, porque son, por su propia definición, globales y carecen de esas dimensiones físicas de las amenazas tradicionales. Se estima que el impacto económico de las ciberamenazas, medido en términos de pérdidas anuales por un incidente grave, pueden suponer una media de 497.000 euros para las grandes empresas y una media de 38.000 euros para las pymes. No obstante, se estima también que un ataque dirigido puede llegar a costar más de 1,7 millones de euros en pérdidas financieras directas y en costes adicionales. 1,7 millones de euros. En términos más generales o globales, si se me permite, las ciberamenazas podrían tener un impacto anual superior a los 300.000 millones de euros en la economía mundial, estimándose en 1.080 las víctimas de estas amenazas que se producen cada minuto en algún lugar del mundo. 1.080 víctimas por minuto. Hay muchos estudios que dicen ya y prueban y demuestran que el volumen que mueve la ciberdelincuencia es superior al que genera otra de las modalidades de delincuencia tradicionales, otra de las grandes lacras de nuestro siglo, como es el narcotráfico. Ya estamos, por tanto, en el mundo de la ciberdelincuencia, superando ese triste y lamentable récord, que es el de las cifras del coste, del volumen de, digamos, económico que mueve el narcotráfico. Según otro trabajo realizado por los investigadores en materia de ciberseguridad, Bob Radwanowski y Jake Brodsky, se calcula que entre un cuarto y un tercio de los dispositivos móviles existentes contienen vulnerabilidades, entre un cuarto y un tercio, y que la mayoría de ellos están configurados incorrectamente. Bueno, lógicamente este es un aspecto clave a la hora de entender el riesgo al que nos enfrentamos. Por poner un ejemplo, pues si se hacen una idea, si la mayoría de los dispositivos móviles están mal configurados y si entre un cuarto y un tercio tienen vulnerabilidades, pues nos podemos hacer perfectamente una idea del riesgo al que están expuestas las infraestructuras críticas que, además de tener dependencias e interdependencias físicas, a día de hoy, como es natural, tienen muchísimas interdependencias tecnológicas o interdependencias de dispositivos que son ampliamente utilizados en todos los sectores estratégicos. En 2009, un alto responsable de Intel anticipaba que para el año 2020, que está, como quien dice, a la vuelta de la esquina, la conectividad entre los distintos elementos que forman parte del sistema de infraestructuras sería 10 veces superior, 10 veces superior en 2020 con respecto a 2009, y que las denominadas redes inteligentes o smart grids tendrían un tráfico que multiplicaría por 100 el tráfico actual de Internet. Bueno, como es lógico, esta interdependencia tecnológica se traduce en enormes posibilidades, como les decía, en capacidades de crecimiento, capacidades de aprovechamiento en todos los sectores, pero también no solo son nuevas oportunidades, sino también nuevos riesgos, nuevas amenazas, como los ciberataques de los que se valen tanto delincuentes como terroristas, como también espías. Bueno, con el objetivo de centralizar todas las actividades precisamente relacionadas con estas nuevas amenazas que denominamos cibercriminalidad, el ciberterrorismo, la protección de infraestructuras críticas, en el Ministerio del Interior hemos puesto en marcha la Oficina de Coordinación Cibernética, que está incardinada en el seno del Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas, en el CNPIC, que tiene por objeto configurarse como el órgano de la Secretaría de Estado de Seguridad encargado de servir de enlace entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Cibernética, el CERT de Seguridad e Industria, que tiene su sede en León, en la sede del INTECO, y que engloba, que pone en común, que consigue importantes sinergias entre las capacidades del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y las del Ministerio del Interior. El CERT de Seguridad e Industria, que por cierto ofrece, en fin, no es que yo quiera hacer publicidad, pero si me lo permiten, pues también aprovecharé la ocasión, un servicio gratuito a los operadores de infraestructuras críticas de los sectores estratégicos en materia de ciberprotección. Y digo gratuito porque también, como es lógico, normal, hay quienes hacen y harán de la ciberseguridad un servicio retribuido, como es natural, pero desde el punto de vista del servicio público también, lógicamente, el Ministerio del Interior, aprovechando las capacidades comunes con el Ministerio de Industria, está prestando ese servicio de respuesta a incidentes de seguridad cibernética a los operadores de infraestructuras críticas. Bueno, quiero, por tanto, y decía que me sirve para meter una cuña publicitaria, destacar el magnífico papel que está realizando el CERT de Seguridad e Industria y que ha tenido ocasión de poner en práctica incluso en fechas recientes con motivo de la proclamación del rey Felipe VI, donde por primera vez en el dispositivo de seguridad, además de los tradicionales elementos de un dispositivo de seguridad de estas características y de esta envergadura, ha habido también un dispositivo de ciberseguridad para hacer frente precisamente a eso, a las nuevas amenazas en el ámbito cibernético. Y esto no quiere decir, como se ha pretendido en algún momento, que nos íbamos a dedicar a vigilar las redes sociales, a ver si alguien decía alguna cosa inconveniente. Como es lógico, estamos hablando de algo muchísimo más serio, estamos hablando de las amenazas que pudieran llegar para un acontecimiento histórico de esta naturaleza a través del ciberespacio bajo la forma de intentos de sabotaje, de ataque a las infraestructuras críticas que necesariamente debían prestar servicio el día de la proclamación. Bueno, pues como les digo, por primera vez un dispositivo de seguridad ha tenido una derivada específica en el ámbito de la ciberseguridad y ha supuesto la coordinación desde este CERT de Seguridad e Industria de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también, como es lógico, con los proveedores de telefonía y de Internet, todos ellos coordinados por la que he mencionado antes, Oficina de Coordinación Cibernética. Durante la duración del operativo se han analizado diferentes contenidos existentes en la red y con ello se ha contribuido a incrementar la seguridad de todos. Entre las muchas cuestiones relevantes, por tanto, en las que, y les acabo de poner solo un ejemplo, el Gobierno ha trabajado y está específicamente implicado en el ámbito de la ciberseguridad, me voy a referir a algunas de manera puntual y, como les decía antes, voy a pasar por alto las que tienen que ver con otros responsables y, por tanto, no son de mi ámbito estricto de competencia, como es el caso del ciberespionaje y de la ciberdefensa. Estoy seguro que del ámbito de la ciberdefensa les ha dado cumplida cuenta el jefe del Estado Mayor de la Defensa y del ciberespionaje, estoy seguro que lo hará mañana el director del Centro Nacional de Inteligencia, el secretario de Estado director, general San Roldán. Por lo que se refiere a la ciberdelincuencia, está evolucionando rápidamente entre los terminales puntos de venta y los cajeros automáticos, como una de las amenazas a las que nos hemos visto obligados a responder de manera muy rápida en los últimos meses, caracterizándose esta nueva ciberdelincuencia por el empleo de herramientas de generación de ataques, conocidos como exploit kits, por parte de los ciberdelincuentes. Les pongo algún ejemplo. A finales del año pasado se logró detener al autor de una de las herramientas más utilizadas, el Black Hole, cuyo kit se aprovechaba de las vulnerabilidades en los navegadores web y en otros programas muy populares como Java, Adobe, Flash Player, para descargar sigilosamente malware como los troyanos bancarios o el ransomware en los ordenadores de los usuarios. Saben ustedes, sin duda, que un ransomware es un tipo de programa informático malintencionado que restringe el acceso a determinadas partes o a determinados archivos del sistema del ordenador o del equipo infectado y que pide un rescate, entre comillas, a cambio de quitar esta restricción. Bueno, algunos tipos de ransomware encriptan los archivos del sistema operativo, inutilizan el dispositivo y condicionan al usuario a pagar el rescate. Yo tuve ocasión, la primera rueda de prensa que di como secretario de Estado de Seguridad fue junto al director de Europol, Rob Wainwright, precisamente porque la Policía Nacional pudo desmantelar en una operación coordinada precisamente en el contexto de Europol, nada menos que la red que llevaba a cabo el llamado virus de la policía. El virus de la policía, que era precisamente un ejemplo de ransomware en el que quienes accedían a determinadas páginas pues veían cómo su ordenador quedaba secuestrado y se pedía a cambio pues un rescate que no era una cantidad muy elevada, pero que era en la capacidad de multiplicación del efecto económico de este fraude masivo, pues las cifras eran verdaderamente escalofriantes, ¿no? Es un ejemplo más de una operación enormemente compleja, porque desde luego, como les decía antes, si pretendiésemos abordarlo o ponerle freno sencillamente desde las capacidades de actuación de un Estado, pues estaríamos enormemente limitados. Por eso fue precisa la coordinación por parte de Europol y, en este caso, pues después de varios meses de investigación, una investigación dura en la que lógicamente pues había que tener en cuenta toda la complejidad tecnológica, pero también toda la complejidad de los distintos ordenamientos jurídicos, se pudo desmantelar esa red, que es un ejemplo entre tantos otros de aplicación de ese tipo de virus con una finalidad delictiva, ¿no? Se hicieron populares en Rusia y su uso creció internacionalmente desde mediados de 2013. La empresa McAfee señaló que solo en el primer trimestre de 2013 había detectado más de 250.000 tipos de ransomware. Bueno, ejemplos de ciberdelitos, podríamos poner muchos más. Me voy a referir a otra modalidad de ciberdelincuencia, de ciberamenazas, que serían los grupos de hacktivistas, con H. Movidos por una determinada ideología, lo cual es absolutamente legítimo, pero que en un determinado momento traspasan el ámbito de la libertad de expresión, ampliamente reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, también, por supuesto, como no podía ser de otra manera, en el mundo cibernético, y lo que pretenden es socavar el prestigio y la credibilidad de organizaciones privadas, de personas, de instituciones públicas. Bueno, en la actualidad estos grupos se están regionalizando y lideran acciones como la protagonizada en el año 2013 por Anonymous Ucrania, en contra de la incorporación de Ucrania a la OTAN o a la Unión Europea, o la del Ejército Electrónico Sirio. Me voy a referir a continuación a otra amenaza especialmente preocupante, que supone una derivada, vamos a llamarla malvada, en lo que se refiere a la aplicación de la tecnología, de un fenómeno tristemente conocido como es el terrorismo. Me voy a referir al ciberterrorismo. El año pasado, en el año 2013, 21 personas fueron arrestadas, por poner un ejemplo, en la Operación Araña de la Guardia Civil, por utilizar las redes sociales para el enaltecimiento del terrorismo de ETA y para la humillación de sus víctimas. ¿Es nuevo? No, es un delito perfectamente conocido, recogido en nuestro Código Penal, castigado, perseguido, pero que por primera vez se detectaba, perseguía y castigaba cuando el medio de difusión no eran los medios tradicionales, sino las redes sociales. Otro ejemplo. Hace menos de un mes, la Audiencia Nacional ha condenado a 8 años de cárcel a Mudar Hussein al-Malaki, conocido popularmente como el bibliotecario de Al-Qaeda, por practicar la yihad, yo prefiero decir la yihad malentendida, difundiendo material de exaltación del terrorismo yihadista, manuales para la formación y para el adiestramiento terrorista. Le fueron intervenidos al bibliotecario de Al-Qaeda en su ordenador 214.000 archivos de temática yihadista sobre métodos, por ejemplo, para ocultar cargas explosivas en mercados, en autobuses, en restaurantes, manuales de formación sobre minas, bombas, granadas explosivas, venenos, etcétera. Se encontraron además 30 imágenes de los cuerpos destrozados de víctimas de los atentados del 11 de marzo, en los que aparece insertado el logo de Al-Qaeda. Desde hace mucho tiempo, las organizaciones terroristas, el terrorismo internacional, el terrorismo yihadista, comenzaron a usar de forma masiva Internet, especialmente los foros, las páginas web. Se utilizaron con finalidades de comunicación, de proselitismo, de propaganda, como un medio de reclutamiento. La desactivación de las últimas células yihadistas en España nos permite concluir que el uso, el mal uso de las redes sociales ha sido desgraciadamente fundamental en su forma de operar. Así ha ocurrido recientemente con los detenidos en la operación Azteca, en la que el principal implicado utilizaba Internet para lograr la captación y el reclutamiento de yihadistas con destino a las organizaciones terroristas que están actuando en Siria, Jabhat al-Nusra y el Estado Islámico de Irak y el Levante, integradas en la órbita de Al-Qaeda. Uno de los detenidos era el administrador de un total de 25 blogs, así como de 13 perfiles en Facebook, 18 cuentas de correo electrónico y 8 perfiles de Skype. A través de uno de sus blogs publicaba las medidas de seguridad que debían tomar para no ser detectados por los servicios de seguridad de los diferentes países, y entre ellas señalaba que debían conectarse a Internet en redes Wi-Fi de plazas, de parkings públicos, sin código secreto y no hacerlo más de 2 veces. Sin duda, el mayor riesgo que corremos en el ámbito de las amenazas del ciberespacio es un posible ataque a nuestros servicios esenciales, y precisamente por eso esta amenaza del ciberterrorismo exige prestar especial atención. Hoy mismo se ha producido la detención por la Guardia Civil de otro ciberyihadista que tenía como actividad habitual el proselitismo, la propagación de ideas radicales, la exaltación, el reclutamiento, en una mala concepción, desde luego, de la yihad y del islam, ¿no? Son muchísimos ejemplos. Hay operaciones que se podrían citar, que se han producido en los últimos días, en las últimas semanas, y lo que desde luego pone de manifiesto todo ello es que hay, lamentablemente, un uso perverso, un uso delictivo, un uso asociado a finalidades terroristas de las tecnologías de la información, que sin embargo tantas oportunidades ofrecen desde otras perspectivas. Preocupa especialmente que estos ataques se puedan producir sobre aquellas infraestructuras que son sustento, que son soporte de nuestros servicios esenciales, es decir, de las llamadas infraestructuras críticas. Aunque el tanto por ciento de los ataques cibernéticos es menor del 1% en el caso de estas infraestructuras críticas, hay que tener en cuenta que las consecuencias potenciales que tendría una caída de servicios superan con creces la más negativa de nuestras expectativas. Les doy algunas cifras también. A lo largo del año 2014, el CERT de Seguridad de Industria, al que antes hacía referencia, ha localizado y ha desactivado 24 ataques dirigidos contra nuestras infraestructuras críticas. Del conjunto de incidentes que cada día son revisados y son detectados por el CERT, desde luego 24 es un número muy reducido. Pero también les digo, estamos hablando de aquellas infraestructuras que son el soporte para los servicios esenciales de los que necesariamente disponemos y debemos disponer cada día, desde el abastecimiento de agua, sistema eléctrico, etcétera. Quiero con ello decir que hemos de estar siempre alertas frente a estos desafíos, fomentar una cultura de colaboración entre el sector público y el sector privado. La mayor parte de estas infraestructuras críticas son operadas precisamente por empresas privadas y, por tanto, sin esa colaboración, sin esa sinergia público-privada, sería imposible garantizar la seguridad de ciudadanos, empresas y, de, en definitiva, receptores de esos servicios esenciales. Quiero referirme también a la sofisticación cada vez mayor de los ataques que llegan a través de Internet, de las redes sociales, por algunas circunstancias, bueno, que nos llevan, en definitiva, a constatar cómo cada día se va sofisticando esas formas y esas modalidades de amenazas. La infección de páginas web de empresas en un determinado sector, por ejemplo, una técnica que se denomina watering hole, que consiste en que se identifican los hábitos de navegación de un empleado de la empresa, se infecta con un código dañino las páginas que suele consultar y de esta manera el empleado queda infectado al entrar en esa página y se produce un efecto de contagio en cadena que afecta a todo el sistema de protección de la empresa. También se puede hablar de la técnica de la descentralización, que consiste en una infección de empresas subsidiarias o subcontratistas como paso previo para infectar al objetivo principal. Y resulta también bastante común en la actualidad la técnica, bien conocida, del ataque de denegación de servicio como paso previo o como técnica de disuasión mientras se realizan otro tipo de ataques. Pero lo que resulta aún más interesante es cómo esas herramientas virtuales con las que convivimos a diario son objeto de los mayores ataques. Por ejemplo, durante el año pasado, el año 2013, las muestras de código dañino detectadas para las distintas plataformas móviles han crecido exponencialmente. Este código se difunde normalmente mediante aplicaciones descargadas de las tiendas oficiales de los proveedores de telefonía móviles principales, Google o Apple, que aprovechan la ignorancia de muchos usuarios a la hora de autorizar cualquier permiso solicitado por las mismas. No olvidemos que la permanente conexión a Internet de estos dispositivos hace más sencillo el acceso al terminal, lugar donde albergamos fotos personales, vídeos familiares, datos, información del trabajo, que intercambiamos en sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp o a través de redes sociales como Facebook o como Twitter. Permítanme que al hablar precisamente de las redes sociales dedique un especial apartado a la protección de los grupos más vulnerables frente a los delitos que se cometen en el ciberespacio, y me estoy refiriendo a la protección de los menores. En los últimos meses se ha detectado un notable aumento del binomio sexting-WhatsApp entre menores de edad. Algunos adolescentes parecen dar menos importancia que los adultos, bueno, cuestiones también de la edad, a exhibir sus cuerpos desnudos, grabarse, hacerse fotos con la cámara de su móvil, con la posibilidad de subirlos inmediatamente a las redes sociales e intercambiarlos. Es decir, se puede hablar de que se detecta una cierta falta, un cierto problema de falta de conciencia de los riesgos de una excesiva exposición de la intimidad en redes sociales. Esas fotos y esos vídeos suelen ser compartidos en un primer momento por su autor con personas cercanas, parejas, novios, amigos de confianza, pero posteriormente el efecto de difusión con otros se produce en progresión geométrica, de manera que alcanzan un altísimo número, un altísimo grado de visionados. Precisamente esa facilidad, ese efecto viral, les lleva a pensar que no existe una conducta delictiva en compartir imágenes de dicho contenido de menores de edad, que son, de hecho, compañeros de clase, compañeros de colegio. Pues bien, los daños psicológicos para quien aparece en esas imágenes pueden ser gravísimos y aumentan exponencialmente cuanto mayor es el número de personas que tienen acceso a esas imágenes, además de generar otro tipo de comportamientos delictivos como el grooming o como el bullying. A nivel operativo, en lo que llevamos de año, ha habido en España más de 20 detenidos por este tipo de delitos. Precisamente por eso, creemos que es necesario impulsar, siempre en colaboración con el sector, siempre teniendo en cuenta las opiniones de los propios menores, es decir, nunca de forma unilateral y nunca mediante imposiciones, una educación sobre hábitos saludables en Internet, es decir, sobre protección de la intimidad y de la identidad digital. Al menos en una doble vertiente. Primero, para evitar que los menores se graben en determinadas actitudes, difundan esas grabaciones, que sean conscientes de las consecuencias que esto les puede ocasionar en el futuro. Y enseñándoles además, en segundo lugar, que la difusión de esos contenidos puede constituir un delito grave del que, si son mayores de 14 años, serán responsables. En ese sentido, les doy simplemente algún dato que es revelador. Según un estudio realizado por una universidad norteamericana, el 20% de las primeras entrevistas de trabajo que se producen resultan en un fracaso precisamente por la información que el propio entrevistado ha hecho pública de sí mismo en redes sociales. Es decir, los primeros demandantes de puestos de trabajo no acceden a ese primer puesto de trabajo como consecuencia de la información que de sí mismos han publicado a través de las redes sociales. En el año 2013... por darles también alguna cifra más, se registraron más de 50.400 delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías, de los cuales, y me voy a referir ahora a otra modalidad preocupante, más de 11.000 se referían a delitos de odio. 8.344 fueron amenazas, 1.935 fueron vejaciones leves, 719 coacciones, 184 tratos degradantes. Las herramientas web, y en particular las redes sociales, lamentablemente, también se han utilizado para difundir comentarios, información, mensajes que pueden llegar a ser calificados como delictivos o, al menos, como infracciones administrativas. El espectro, el ámbito de estos delitos de odio, recoge desde comentarios de mal gusto, groserías que no entrarían en el terreno de lo delictivo, hasta calumnias, injurias o amenazas. No son delitos nuevos, son sobradamente conocidos. Desde hace muchísimos años están en el Código Penal. Lo que ha variado es el medio a través del cual se cometen. Y lo que ha variado también es, por tanto, el potencial de dañar que tienen desde el momento en el que se generan a través de medios que tienen una extraordinaria capacidad de publicidad. El perfil del que comete delitos de odio, en muchos casos, es el del líder, con afán de protagonismo, que arrastra a sus seguidores, lo que en el argot policial se llama un troll. Suele operar en torno a un blog, se sirve de un perfil de Facebook o de Twitter para difundir comentarios ofensivos, en algunos casos extraordinariamente crueles, hacia personas, o hacia hechos, lo vimos con motivo del accidente que sufrió la delegada del Gobierno en Madrid el verano pasado, lo vimos con motivo del asesinato de la presidenta de la Diputación de León. En otros casos ya entran en el terreno de la descalificación y del delito de odio hacia determinados grupos religiosos, incitando así a la discriminación. Hemos tenido ocasión de verlo con motivo del partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Maccabi de Tel Aviv, con mensajes de contenido antisemita. En algunos casos también se utilizan estos canales para convocar seguidores hacia protestas violentas. Fue el caso de los altercados de Gamonal o de los altercados de Cambies hace unos días. En definitiva, si una persona comete un delito, las consecuencias son las mismas, deben ser las mismas, si lo comete en el mundo real que si lo comete en el mundo virtual. Pero es cierto que en el mundo virtual, a través de una herramienta como las redes sociales, aparece un especial componente de publicidad, lo que agrava el daño que se produce a través de estos muchos de estas conductas que ya están recogidas y tipificadas en el Código Penal. Pero lo que está claro, y se lo decía al inicio de mi intervención, es que Internet no puede ser un escenario ajeno a las leyes. Tiene muchas cosas buenas, muchísimas, pero también otras en las que lamentablemente lo que se desvelan son conductas delictivas. Aquellos delitos que se produzcan en un entorno virtual deben recibir la sanción que establece el ordenamiento jurídico. Y tal vez haya que plantearse si por la especial capacidad de difusión esa sanción deba verse en determinados casos agravada. Pero afortunadamente la red también ha supuesto una gran corriente de manifestaciones reivindicativas, políticas, de acción social, que merecen todo el respeto y que desde luego son canales de participación y de expresión. Gracias a las redes sociales se ha despertado un fuerte sentimiento de participación e incluso de solidaridad ciudadana. Creo que ante ello las administraciones públicas y los gobiernos de distintos países debemos abrir canales de interacción con los ciudadanos y ser conscientes de las enormes posibilidades que ofrecen. El gobierno abierto y la demanda de transparencia en la gestión pública han desarrollado una nueva forma de hacer política, una forma de hacer política más cercana a las personas. Por cierto, también en el ámbito de la seguridad y de las competencias, en este caso del Ministerio del Interior. Lo anticipaba Arancha en su presentación, el Ministerio del Interior está sumergido de lleno, y lo estará más si cabe, en una política activa y dinámica de interacción con los ciudadanos, y les voy a poner algunos ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, el perfil de Twitter, Mi Casa a Salvo, que ha lanzado las diversas campañas de seguridad para proteger nuestros domicilios frente a una modalidad delictiva que era especialmente preocupante por la alarma social que genera, que es como son los robos con fuerza, los robos con violencia en viviendas. Hoy cuenta con más de 2.500 seguidores y ha sido en varias ocasiones trending topic. Por supuesto, el Twitter del Cuerpo Nacional de Policía. La Policía Nacional es la institución española líder en número de usuarios de sus plataformas en redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Twenty, YouTube, Flick o Google, lo que nos ha permitido ser masivamente útiles para los ciudadanos. Se ha creado un canal de concienciación, de prevención, de lanzamiento de campañas, de potenciación de las actividades de participación ciudadana, gracias al cual se han conseguido también hitos históricos, tanto en la lucha contra el narcotráfico como en la búsqueda de fugitivos peligrosos. Así, como consecuencia de ello, por ejemplo, se han producido 4 detenidos en lo que va de año. En Twenty, Policía Nacional y Guardia Civil han puesto en marcha conjuntamente el Plan Contigo, actualmente con más de 75.000 usuarios, como una extensión en Internet del Plan Director que ambos cuerpos realizan en los centros escolares españoles para tratar de concienciar, informar y ayudar a los más jóvenes. El Twitter de la Policía ha servido para canalizar la información de servicio público o, por ejemplo, la petición de donación de sangre en el accidente ferroviario de Santiago de Compostela o para la localización de varias nuevas víctimas de un abusador sexual, por poner simplemente algunos ejemplos. Gracias a la llamada Tweet Redada contra el narcotráfico en España, lanzada en enero de 2012, se han recibido más de 14.000 correos electrónicos y se ha permitido la detención de más de 420 delincuentes relacionados con el narcotráfico, desmantelando decenas de puntos de venta e incautando cientos de kilos de estupefacientes. Voy a ir terminando, he tratado de hacer un recorrido por las amenazas, pero también por las aplicaciones de servicio público, por el aspecto, digamos, más positivo que lo tiene, sin duda, el mundo de las redes sociales y de Internet. Para hacer frente al desafío de la ciberseguridad, lo primero que es preciso es una adecuada coordinación entre los agentes que tienen competencias, que tienen conocimientos en este ámbito y, por supuesto, no descuidar en ningún momento la cooperación internacional. Hay que promover los esfuerzos tendentes a conseguir un ciberespacio internacional donde estén alineadas las iniciativas de todos los países que persiguen, con el necesario e imprescindible marco de libertad que debe caracterizar el empleo de las redes sociales y de Internet, también un entorno seguro y un entorno fiable. Hay que trabajar duro para proteger a las personas que acceden a las redes digitales de comunicación, la información que circula por esas redes y, por supuesto, de manera especial, a los menores que conviven y que evolucionan a la vez que las propias redes digitales. No hay ninguna sociedad que esté libre de elementos negativos, pero hemos de afrontar estos riesgos y estas amenazas con proactividad y con diligencia. Es imprescindible, por tanto, la colaboración activa de todos los agentes involucrados, de las instituciones, de las empresas, de los educadores, de los padres, de los medios de comunicación, para construir, como preconiza la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Ciberseguridad, una auténtica cultura de ciberseguridad, una cultura de consumo sano y responsable de la red, en un necesario marco de libertad, en el que se proteja adecuadamente la intimidad y se proteja precisamente a todos los usuarios y muy en particular a los más vulnerables frente a los riesgos y a las amenazas de Internet. Muchas gracias.
Bueno, efectivamente ha sido un buen recorrido por las amenazas de Internet y un ligero recorrido efectivamente por las posibilidades que nos brinda Internet, que puede a lo mejor ahora desarrollarse en las preguntas que nos llegan.
Sin cuestionar lógicamente la labor de la policía, me gustaría que me contestara por qué ustedes detienen cada mes o cada mes y medio fundamentalmente a mafiosos y sobre todo a gente de delitos precisamente de pornografía infantil. Pero el problema fundamental es que salen a la calle al día siguiente. Incluso usted ha hablado de ese detenido de los cajeros. ¿Sabe usted cuál es su situación? Porque el problema que tenemos es que nunca los vemos en la cárcel, siempre. Sé que no es un problema de Interior, sino de Justicia. Pero ¿qué es lo que está pasando? Porque siempre son los mismos.
Sí, adelante, secretario. A lo mejor sigue contestando, supongo.
Bueno, claro, en realidad esta pregunta se podría aplicar a muchos ámbitos de la delincuencia. Me enfrento a este tipo de preguntas muy a menudo, no solo cuando hablo de ciberdelincuencia, sino, por ejemplo, cuando hablo, pues yo qué sé, de robos en el campo, ¿no? Donde me reúno con... Fíjese que no tiene nada que ver, he tratado de poner un ejemplo de contraste, ¿no? Y me reúno a lo mejor con los representantes del sector agrario y dicen, no, pero si nosotros con la Guardia Civil, pues estamos encantados, no tenemos ningún problema. El problema es que luego, cuando los delincuentes son detenidos, entran por una puerta y salen por otra. Hombre, como muy bien apuntaba Antonio, es un problema de justicia. Con esto yo no pretendo echar balones fuera, ¿no? Pero también creo que uno de los compromisos que el Ministerio de Justicia, y en este caso con una implicación decidida del Ministerio del Interior, asumió desde el inicio de la legislatura, fue precisamente endurecer el Código Penal frente a determinadas conductas especialmente rechazables, entre ellas los delitos de carácter sexual y la pornografía infantil, y además poner freno al fenómeno de la multirreincidencia, que no pudiese tener el mismo reproche penal cometer un delito que cometer 100. Creo que eso ya se ha traducido en una iniciativa legislativa, es evidente que es así, ¿no? Que se ha traducido en una iniciativa legislativa, el nuevo proyecto de Código Penal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, que probablemente sufrirá cambios en el proceso parlamentario como consecuencia de la incorporación de enmiendas, pero que recoge esa filosofía, digamos, de una reacción más contundente frente a la multirreincidencia delictiva y, sobre todo, en determinados, también en otros, como los delitos patrimoniales, que también preocupan y que la gente, en fin, se sorprende y critica con razón a quienes, porque hay cosas que no se pueden explicar, y yo creo que en política algo que no se puede explicar a los ciudadanos no deja de ser un semillero de problemas, ¿no? Y es muy difícil explicar cómo un delincuente multirreincidente no tiene ningún reproche penal por el hecho de ser eso, multirreincidente, ¿no? Bueno, creo que ante eso se ha dado una respuesta, endureciendo también las penas en el caso de los delitos contra la libertad sexual y la pornografía infantil, y espero que con eso, pues esa otra faceta que ya no tiene que ver con el trabajo de la policía, la Guardia Civil, los cuerpos de seguridad en definitiva, sino con la acción de los jueces y fiscales, a los que tampoco estoy culpando de esto. Probablemente nuestro problema era más de ordenamiento jurídico que de la aplicación de la ley. Es decir, era un defecto de la ley más que de los aplicadores de la ley, porque los fiscales y los jueces se tienen que ceñir al marco jurídico penal que tienen, ¿no? Bueno, creo que era necesario dar ese paso y creo que nuestro ordenamiento jurídico, fruto de ese trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, pues se verá enriquecido en respuestas de un mayor reproche penal a este tipo de conductas.
Ahora sale, sí, es que antes no ya. Repito, mi nombre es Carlos Miranda, soy embajador de España, ya jubilado. Me gustaría que comentara un poco un tema que es delicado, a veces es vidrioso, y que es un tema que también se le puede preguntar a Félix Sánchez Roldán mañana, y que usted ha aludido, el respeto a la intimidad. El respeto, entonces me da la impresión que el Estado, forzosamente, con sus distintos elementos, sea un ministerio u otro, sus distintos agentes, tiene que vigilar, y en su vigilancia debe entrar en zonas grises muy complicadas. Y quería saber desde esa perspectiva un poco cómo se maneja eso y la garantía del ciudadano. Ya sabemos que el ciudadano que cumple la ley no tiene nada que temer, pero el hecho real es que luego, cuando leemos los periódicos, nos encontramos con violaciones de estas situaciones, por, no digo concretamente por el Ministerio del Interior, pero son situaciones que se dan aquí y en otros países. Poco más que nada es comentar un poco cómo gestionan esa difícil situación.
Bueno, yo creo, embajador, que efectivamente ha tocado uno de los aspectos que hacen compleja la intervención, la actuación policial en este medio, en este ámbito, ¿no? Y además no es ninguna novedad. Volvemos a encontrarnos con una de las grandes dualidades o dicotomías de la investigación policial, en definitiva de la intervención pública en defensa de la seguridad de todos los tiempos, ¿no? Conjugar esa defensa de la seguridad con un adecuado respeto a la libertad, ¿no? Y en este caso de manera muy específica a la libertad de expresión, porque yo lo he dicho, y si no lo he dicho lo suficiente, insisto en ello, no tendría sentido el mundo virtual, las redes sociales, Internet, si no se desarrollasen en un clima de amplísima libertad, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de ello, de la misma forma que en el mundo de la comunicación no virtual, también, afortunadamente y con grandes esfuerzos de muchas generaciones y muchos sacrificios, pues se han conquistado amplísimas cotas de libertad, también de libertad de expresión, que deben ser preservadas. Yo creo que nuestro ordenamiento ha sido capaz de encontrar los equilibrios para garantizar, y probablemente eso exige, pues, una interpretación restrictiva de determinadas potestades públicas, exige en determinados momentos intervenciones judiciales que dejen claras cuáles son los ámbitos de actuación policial, exige garantías, exige una cierta trazabilidad o una gran trazabilidad de todos los sistemas de intervención de comunicaciones. Todo eso ya se ha ido forjando en el ámbito de las comunicaciones convencionales, ¿no? Y existe mucha jurisprudencia, y jurisprudencia constitucional, y jurisprudencia del Supremo, y límites, incluso desde el punto de vista tecnológico del acceso. Estoy pensando, por ejemplo, en el SITEL, ¿no? Del acceso a las intervenciones de comunicaciones, que tienen necesariamente que estar presididas por un mandato judicial, limitadas, incluso desde el punto de vista técnico, ¿no? Bueno, todo eso ahora hay que aplicarlo también al ámbito del ciberespacio, donde no hay tanta experiencia, no hay tanta jurisprudencia y no hay tanta casuística, digamos, ¿no? Yo creo que afortunadamente lo que sí existe es una plena conciencia por parte de quienes tienen responsabilidades públicas en el ámbito de la seguridad y, por supuesto, de quienes ejercen funciones de seguridad como miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y estoy seguro que también de otras administraciones, en ser absolutamente escrupulosos en el respeto a las libertades, ¿no? Creo que eso está asentado en nuestra conciencia, en nuestra cultura política, y eso yo lo veo todos los días, pues cuando hablamos ya en términos más prácticos o más operativos, sobre protección frente a ciberamenazas. Desde luego, lo que no se puede convertir el mundo de la seguridad frente a las ciberamenazas es una especie de estado policial, de patrullaje de la red, etcétera. Creo que eso sería malísimo y creo que nadie lo pretende. De hecho, cuando se generó un cierto efecto de alarma social, digamos, con motivo de las de la propia alarma que generaron algunos comentarios en redes sociales extraordinariamente crueles tras el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, se empezó a difundir una idea como que el Ministerio de Interior estaba patrullando las redes. No, el Ministerio de Interior no patrulla las redes. Las redes, por su propia definición, tienen que desarrollarse en un clima de amplísima libertad. Lo que es verdad es que la investigación pues tiene también que tener medios, porque si no, lógicamente, no podríamos nunca llegar a detectar aquellas conductas que ya no están amparadas por la libertad de expresión, sino que entran en el terreno delictivo. Yo creo que en eso, un buen ejemplo de cómo eso se pone en práctica, lo tenemos en la operación Araña de la Guardia Civil, donde por primera vez los detenidos por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas no lo eran por haber hecho esas conductas en el medio ordinario, sino por haberlo hecho a través de redes sociales. Creo que en su actuación la Guardia Civil, lógicamente también con la dirección de un juez, fue extraordinariamente exquisita a la hora de identificar lo que entraba dentro del tipo penal de lo que quedaba amparado por la libertad de expresión, de manera que nadie pudiese quedar, digamos, afectado por un exceso de rigor, aunque determinados comportamientos, conductas, afirmaciones o expresiones en las redes sociales nos puedan parecer repugnantes, vergonzosos, de mal gusto, crueles, pero no son delito. Bueno, pues yo creo que en esa operación se deslindó perfectamente lo que era un delito de humillación a las víctimas del terrorismo, de enaltecimiento del terrorismo, de otro tipo de, bueno, de expresiones, desde luego muy rechazables desde un punto de vista moral, pero no delictivas, ¿no? Creo que eso mismo hemos tenido ocasión de verlo también con todo este debate que se ha generado a propósito de los delitos de odio, ¿no? Cuando se decía, ¿hay alguna conducta delictiva en los comentarios que se han hecho a través de Twitter contra los judíos o la comunidad judía con ocasión del partido entre el Real Madrid y el Maccabi de Tel Aviv? Pues, desde luego, ese es un delito que está recogido en el Código Penal y está recogido con independencia de a través de qué medio se cometa. Otra cosa es que seamos lo suficientemente capaces de definir bien dónde termina la libertad de expresión y empieza lo delictivo, y a lo mejor, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, llegaremos a la conclusión de que la libertad de expresión ampara pues muchas conductas groseras, insisto, de mal gusto o incluso crueles, pero que no dejan de estar amparadas por la libertad de expresión. Otra cosa será el juicio moral que hagamos, ¿no? Pero lo delictivo pues tiene que interpretarse en sentido restrictivo, pero también está ahí, ¿no? Ese es un debate muy abierto, un debate de todos los días, un debate en el que, de la misma manera que cuando se generaron mecanismos de intervención policial frente a las comunicaciones convencionales, se fue generando también un cuerpo de doctrina, de manera que la intervención sea siempre lo más respetuosa posible con los derechos fundamentales y con las libertades, en este caso, de información o de expresión, pues eso también nos lo vamos a tener que encontrar en el mundo cibernético. Es un desafío de cada día. Yo creo pues que lo que es tranquilizador es que hay plena conciencia de que eso tiene que ser así, que no se trata ahora de convertirnos en grandes censores de las redes o en grandes, no sé, policías virtuales para detectar cualquier comportamiento. No, se trata de dar una respuesta eficaz, y que lo que no puede ser es que detrás de del anonimato o de una cierta dificultad o de encubrimiento que pueden dar las redes sociales o las nuevas tecnologías, se escondan ámbitos de impunidad. Eso es lo que no puede ser. Tiene que haber la misma capacidad de reaccionar frente al delito en el mundo real que en el mundo virtual, pero también los mismos límites y las mismas garantías de las libertades públicas.
Pedro González, del diario digital Zoomnews.es. Bueno, ha sido una respuesta muy larga y ha tocado muchísimos temas, y algunas de las cosas, pues bueno, han abierto otros debates, y hay uno que me parece que también entra dentro de ese diálogo y de ese debate a propósito de las libertades, de la privacidad, que es el y del patrullaje eventual de las redes sociales, y es justamente el relativo pues al de bueno, toda esta gente que se manifiesta, que luego después las manifestaciones parece que tienen no todos una finalidad pues normal de crítica al gobierno o al sector que sea, sino que al final pues bueno va mezclada con una serie de gentes que parece que van acuden a la bronca y que naturalmente a destrozar determinados tipos de cosas, como se ha visto pues bueno, se vio en el Gamonal, se ha visto en el Paseo del Prado en Madrid, se ha visto en lo de Cambrils en Barcelona, etcétera, etcétera. En este sentido, bueno, pues ¿qué prima si priman las libertades? Porque bueno, se puede confundir ahí con los movimientos de rodea al Congreso o lo que sea. ¿Hasta dónde llega el patrullaje o la legalidad o la legitimidad para evitar este tipo de comportamientos del que luego pues terminan siendo víctimas la propia manifestación pacífica de mucha gente que hace esa crítica y que sin embargo pues bueno se ve absolutamente arrollada por bueno operaciones de comando perfectamente organizadas por 100, 200 o los que sean que se han movido justamente a través de las redes sociales?
Sí, es otro tema recurrente, ¿no? Este del derecho de manifestación y sus límites. Yo creo que en nuestro ordenamiento, no solo en términos teóricos de previsión legislativa, sino también de aplicación práctica por parte de los jueces y por parte de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, creo que el derecho de manifestación está recogido y protegido con una extraordinaria amplitud, y creo que eso es un síntoma absolutamente razonable y necesario de una sociedad abierta, democrática, y así debe ser, ¿no? El propio número de manifestaciones que se han producido en Madrid y en las grandes ciudades españolas en los últimos años habla por sí mismo, ¿no? Porque también es verdad que es un error creer que el derecho de manifestación es patrimonio de determinadas corrientes ideológicas o de determinados posicionamientos críticos. Yo creo que el derecho de manifestación, hay tantas manifestaciones que ha sido ejercido por personas de muy diversas ideologías, creencias, con distintos propósitos, y creo que se ha desarrollado en un marco de enorme respeto y amplitud, porque además la inmensísima mayoría de las manifestaciones, incluso en momentos tremendamente difíciles, ¿no?, desde el punto de vista económico, social, como los que ha atravesado nuestro país, se han desarrollado de forma exquisita por parte de los manifestantes, es decir, en actitud totalmente pacífica, reivindicativa, y en consecuencia toda la presencia policial que haya podido haber en esas manifestaciones no ha tenido otra finalidad que proteger el propio ejercicio del derecho de manifestación. Creo que eso, los datos son abrumadores. Ahora, que infiltrados en esas manifestaciones hemos encontrado en varios momentos grupos extraordinariamente violentos que han causado enormes daños personales, enormes daños también desde el punto de vista, digamos, económico, ¿no?, de destrozos del mobiliario urbano, etcétera, etcétera. Eso también es una realidad. Creo que desde el punto de vista jurídico nadie podría defender que eso es el ejercicio de un derecho, y de un derecho fundamental, o del derecho de manifestación. Eso es el ejercicio pura y simplemente de la violencia. Los disturbios en manifestaciones son totalmente minoritarios, pero también se producen. Son minoritarios, tal vez anecdóticos desde el punto de vista cuantitativo, pero alarmantes desde el punto de vista cualitativo, y lo vimos en Madrid el 22 de marzo, en fin, creo que todos recordamos esas imágenes, las agresiones a los policías, los destrozos, las cifras desde luego no dan idea de un problema, vamos a llamarlo, en fin, con una expresión un poco superada, de orden público, porque no lo hay, pero sí de minorías, que en muchos casos han sido además siempre los mismos, que han aprovechado el ejercicio del derecho de manifestación legítimo y libre por parte de otros, manifestaciones reivindicativas, con todo el derecho y probablemente cargadas de razón, para producir destrozos y violencia. Bueno, creo que afortunadamente tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad, yo voy a hablar por las que dependen de mí, pero que estoy seguro que se podría extender a los demás, la policía y la Guardia Civil, extraordinariamente profesionales, que han sido perfectamente conscientes de que había que apurar o, digamos, minimizar los supuestos de intervención policial a los estrictamente necesarios, a los casos en los que se estaba desbordando el desarrollo normal de una manifestación y se estaba produciendo otra cosa, y por eso el número de intervenciones policiales también es anecdótico en ese conjunto. Lo que no podemos hacer es mirar a otro sitio, por mucho que no sea un problema, digamos, de enorme dimensión, está ahí, es un problema de violencia minoritaria, pero existe, lo hemos visto en varios momentos. En pocos casos ha tenido que intervenir la policía o la Guardia Civil, pero en algunos casos sí que han tenido que intervenir. En pocos casos han tenido que hacer uso de material de defensa, pero en algunos casos sí han tenido que hacerlo. Y creo que nuestra principal garantía y nuestro principal elemento de confianza es su profesionalidad. Cuando también les recuerdo una cosa, cuando en España se producía ese número enorme de manifestaciones, fundamentalmente en el año 2012, porque muchos españoles lo estaban pasando mal, es que los policías y las guardias civiles también tienen familias y también se les recortó el sueldo y también sufrieron en sus propias carnes la crisis, como es evidente, con la diferencia de que a ellos se les recortaba el sueldo pero se les pedía trabajar más, porque bueno, pues el nivel, digamos, de reivindicaciones y manifestaciones en las calles era muy superior, ¿no? Creo que han demostrado una gran profesionalidad y han hecho pues que todos esos movimientos se han desarrollado en un clima pacífico y solo cuando ha habido incidentes violentos han tenido que intervenir. Creo que nosotros debemos tener claro que hay un límite también al derecho de manifestación. Límite que tiene que estar siempre en las interpretaciones más extensivas al ejercicio del derecho, sí, pero límite al fin y al cabo. Y eso, desde luego, no es una cosa que esté diciendo yo aquí gratuitamente, eso lo podemos encontrar en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la jurisprudencia del Supremo y, si me lo permiten, en el sentido común. Es decir, cuando unos individuos lo que están haciendo es quemar contenedores y papeleras, pues yo creo que ya no se están manifestando, están haciendo otra cosa, ¿no? Ahí creo que nuestro ordenamiento jurídico, nuestros cuerpos de seguridad deben tener capacidad de respuesta. Pero es verdad que eso tiene que ser siempre, pues en una expresión un poco cursi de jurista, la última ratio, es decir, la última capacidad de reacción reservada para aquellos casos en los que es absolutamente necesario. Creo que eso es lo que ha caracterizado la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en lo que va de legislatura, ¿no? Y eso es nuestra mejor garantía.
Georgina Higueras, gracias por la intervención, ha sido muy formativa. Yo quería saber cómo se organiza o si está institucionalizada la relación de la policía, de la Guardia Civil, con las policías autonómicas. Y si el clima más o menos de crispación que hay en la actualidad con una de las autonomías, si eso, digamos, que ha deteriorado esa conexión de traspaso de información de un sitio a otro, o sea, como si en el caso de que haya un ataque o un temor cualquiera, si la información desde la policía autonómica a la policía general del Estado es puntual o si está, digamos, institucionalizada. Gracias.
Pues casi le puedo contestar con la misma afirmación que en la pregunta anterior. Los cuerpos policiales son muy profesionales, enormemente profesionales, y por tanto creo que saben que por encima de disputas políticas, de dificultades políticas, ante todo tienen nada menos que la misión de garantizar, todos ellos, las fuerzas y cuerpos de seguridad, todas las que existen en España, garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos y proteger la seguridad. Y creo que son suficientemente capaces, siempre, desde luego siempre lo son la Policía y la Guardia Civil por descontado, de poner eso por encima de cualquier otra cuestión. ¿Eso en qué se traduce? Esto que parece una respuesta muy abstracta, pues es que efectivamente existen diversos mecanismos de colaboración, de compartir información. Ha habido operaciones incluso conjuntas con policías autonómicas, hay incluso organismos en los que, pues es el caso del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista o del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, ambos dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad, en los que hay presencia de las policías autonómicas precisamente para eso, para estar de alguna forma en las mismas redes de información y compartir información cuando sea necesario compartirla. Luego, lógicamente, cada cuerpo tiene sus objetivos y sus ámbitos de actuación y sus competencias. Pero hay muchos mecanismos a través de los cuales se comparte información. ¿Sería deseable que todavía existiesen más, que hubiesen más bases de datos compartidas, que hubiesen más instrumentos de puesta en común de inteligencia, de operaciones? Sí, siempre sería deseable. Pero yo le puedo decir que, en términos generales, la colaboración que puede tener la policía, la Guardia Civil, con los Mossos de Escuadra, con la Policía Foral de Navarra, con la Ertzaintza, con las policías locales, pues es una colaboración razonable, satisfactoria y sobre todo, y ante todo, profesional y guiada por criterios profesionales. A los responsables políticos nos corresponde, y en fin, en eso nos esforzamos siempre que podemos, impulsar mecanismos que hagan esa coordinación, esa cooperación más intensa y mejor. Y bueno, pues así yo he tenido ocasión de reunirme en varios momentos pues con el secretario general de la Consejería de Interior de Cataluña o con el viceconsejero de Interior del Gobierno Vasco, precisamente con la idea de mejorar los mecanismos de coordinación policial, de cooperación, pero siempre bajo la premisa de que nuestro objetivo es prestar un servicio a los ciudadanos que tiene que estar por encima o al margen de reivindicaciones políticas y, por tanto, hacerlo con un gran espíritu profesional. Creo que no hay en ese sentido ningún problema y todo lo deseable es que todavía sea mejor. Por supuesto, no nos vamos a conformar, pero no hay ningún problema de relación. De hecho, hay incluso mecanismos en los que necesariamente pues tienen que estar implicadas no ya las policías autonómicas, sino las policías locales. Estoy pensando, por ejemplo, en el Sistema Integral de Protección de Violencia de Género, ¿no? Que se coordina desde la Secretaría de Estado de Seguridad y que tiene la finalidad de que las víctimas de violencia de género puedan estar protegidas por el cuerpo policial más cercano allá donde estén. Es decir, si una mujer es víctima de violencia de género, tiene su residencia en Madrid y decide irse de vacaciones a Torrevieja, pues que sea el cuerpo policial competente más cercano, que puede ser, y en muchos casos es, la policía local del municipio correspondiente, el que tenga inmediatamente toda la información para darle protección a esa víctima. Para ello, pues existe un sistema informático complejo en el que se integran no solo el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas, sino también las policías locales. Bueno, pues esto es un ejemplo de algo que estamos intentando promover, que esa integración sea lo más amplia posible. Es decir, que a poder ser estén todas las policías locales de España incorporadas a ese sistema para que no se pueda dar la fatalidad de que una mujer víctima de violencia de género se desplace a un municipio en el que la policía local no tenga acceso a su, vamos a llamarlo, expediente por el hecho de que no esté integrada en el sistema de protección integral de violencia de género. Bueno, pues eso es un esfuerzo de coordinación que debemos impulsar desde los responsables políticos correspondientes. Ya hemos firmado muchísimos convenios con ayuntamientos para incorporar a sus policías locales. Se hace desde una perspectiva profesional y al margen de colores políticos, de reivindicaciones, de disputas o de lo que sea.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Soy Jesús Alfaro, de Comunicación en la Bahía de Cádiz. Y quería, ha tocado usted todos los temas relacionados con las ciberamenazas y las respuestas que da el Ministerio de Interior en relación con los complejos asuntos a los que nos enfrentamos en esta sociedad. Pero quería, por favor, que nos pudiera ampliar en la medida de sus posibilidades y manteniendo la discreción pertinente, qué pasa con nuestro vecino del sur, con esos elementos de captación, bueno, o esas mafias de trata de personas, y en la otra vertiente, qué ocurre con esos captadores de los grupos del yihadismo salafista, grupos terroristas, el ciberterrorismo. ¿Y qué cooperación o qué mecanismos, en la medida de que se pueda hablar de cooperación, si realmente Marruecos, que es un país fronterizo con el nuestro, y nosotros somos la puerta de Europa, de ese mundo que tiene sus que provoca en alguna medida enormes y terribles amenazas, como desgraciadamente tenemos por la trágica experiencia del 11 de marzo de 2008, de 2004, perdón. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? ¿Qué cooperación hay entre los servicios de inteligencia, los servicios de infracción de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los servicios marroquíes de esa zona? Muchas gracias.
Pues mire, le puedo asegurar que no le voy a dar una respuesta teórica ni retórica cuando le digo que la cooperación con el Reino de Marruecos en materia de seguridad es absolutamente ejemplar, magnífica. Tanto en lo que tiene que ver con la lucha contra la inmigración irregular, donde la presión migratoria y la actividad de las redes de trata de seres humanos, por supuesto que la padece España, la padece Europa, pero también la padece Marruecos. También la padece Marruecos. Y solamente hay una fórmula, bueno, en fin, si es que la fórmula es 100% eficaz, que es la cooperación internacional. La cooperación internacional tiene que pasar, por supuesto, con los países de origen, con los países de tránsito, y en ese sentido, para España, la colaboración decisiva, la implicación de Marruecos es absolutamente crucial. Y en estos momentos, de verdad que le digo que no es retórica, por lo menos desde la perspectiva del Ministerio del Interior, solo podemos tener agradecimiento y reconocimiento a la labor que han realizado las fuerzas de seguridad marroquíes en la lucha contra las redes de inmigración irregular. En la lucha contra el terrorismo yihadista, le puedo asegurar que Marruecos tiene una especial preocupación por este fenómeno, hasta tal punto que hemos realizado operaciones conjuntas de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad con los servicios de seguridad de Marruecos, haciendo incluso detenciones simultáneas en España y en Marruecos, desmantelando redes de reclutamiento que operaban en territorio español y al mismo tiempo en territorio marroquí. Y creo que su conciencia, su preocupación, su nivel de digamos movilización para hacer frente a este fenómeno es para nosotros una garantía de seguridad. No podemos, en fin, siempre, supongo que siempre podríamos estar mejor, pero no lo veo fácil estar mejor. O sea, realmente la relación es estrecha, decisiva, activa y ha dado frutos en muchas de estas operaciones que se han producido en las últimas semanas, ¿no? También le doy un dato, porque dice cómo se articula esos mecanismos de relación al margen de las relaciones que tengan los operativos, que las tienen, ¿no? Pues la policía, la Guardia Civil. Yo, como secretario de Estado de Seguridad, pues supongo que por aquello de ser del Ministerio del Interior, pues me desplazo muy poco al exterior y he hecho muy pocos viajes en este año y medio que llevo en el cargo. He ido 4 veces a Marruecos. 4 veces. Y he estado, aparte de eso, en fin, en el Reino Unido y en Bruselas. Punto. Esa es mi agenda internacional. Y, sin embargo, a Marruecos he ido 4 veces. Y le puedo asegurar que he ido para tener reuniones enormemente interesantes y fructíferas. Y el ministro llama al móvil al ministro marroquí. Y, en fin, yo tengo el mismo nivel de interlocución con el ministro delegado, que es mi homólogo, y hemos tenido muchos motivos de agradecimiento y muchas ocasiones de felicitación recíproca, ¿no? Porque, al fin y al cabo, cuando se desmantela una red de reclutamiento de yihadistas, pues es un motivo de alegría para ellos y para nosotros. Creo que, además, esa es la única forma. Es decir, si no lo hacemos así, ni la lucha contra la inmigración irregular en las redes de trata, ni la lucha contra el terrorismo yihadista van a tener fruto. Marruecos, además, expresó otra serie de preocupaciones, por ejemplo, todo el tema del narcotráfico, la lucha efectiva contra las redes de narcotráfico que operaban en su territorio, que cargaban la mercancía en su territorio y que a través de aeronaves venían al territorio español, aeronaves lógicamente ilícitas, ¿no? Aterrizaban en el sur de España, cargaban la droga en vehículos, generalmente vehículos de gran cilindrada, la ponían en circulación en el conjunto de Europa. El ministro, el entonces ministro del Interior, Manuel Valls, hoy primer ministro de Francia, le expresó al ministro del Interior, Jorge Fernández, la preocupación por esas redes. El ministro del Interior marroquí también tenía la preocupación por el hecho de que hubiese aeronaves que hacían, intrusiones ilegítimas en su espacio aéreo para cargar droga, y como consecuencia de todo ello se constituyó el G4, ¿no?, donde Marruecos, Francia, Portugal y España luchan con el objetivo de poner una barrera al tráfico de drogas desde el norte de África al conjunto de Europa. Y creo que con resultados muy satisfactorios, con varias reuniones, con operaciones conjuntas, con intercambio de información, que es lo más importante, y con un nivel de efectividad, pues hombre, nunca vamos a caer en autocomplacencia, pero muy razonable. Por tanto, son 3 ámbitos en los que la cooperación es excelente y, insisto, es que no se me ocurre que pudiera ser de otra forma, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista, solo agradecimiento y reconocimiento al Reino de Marruecos.
Juan Cuesta, Europa en Suma. Le he oído claramente al secretario de Estado decir el delito es el delito independientemente del medio a través del cual se lleve a cabo. Deduzco, por tanto, que aquellas especulaciones que hubo en su momento sobre reformas legislativas para contemplar determinados tipos de delitos en las redes ha pasado mejor vida. Es decir, se ha olvidado, entiendo, de sus palabras. Si no es así, me gustaría que lo comentara. En segundo lugar, cuando se persigue... Usted ha hablado de algunas detenciones, algunas personas que han hecho determinados tuits delictivos y se les ha perseguido por ello. está claro, es una persona individualmente que coloca su tweet, aunque tenga alguna identificación o algún perfil anónimo o tergiversado, digamos, que no sea fácil identificarlo, pero en cualquier caso hay una responsabilidad individual cuando coloca ese tuit. Hay un fenómeno diferente que se da, por ejemplo, en los medios de comunicación, que abren sus noticias a la opinión y a los comentarios de los lectores o de los oyentes, ¿no? Hay auténticas perversiones en determinados chats de los medios, ocurren los medios deportivos, por ejemplo, y algunos de ellos son claramente delictivos, es decir, claramente racistas. Yo no sé si los medios conocen que tienen su responsabilidad sobre lo que se publica, aunque lo haya hecho uno de sus lectores. Yo no sé si en la Secretaría de Estado de Seguridad se es consciente de esto, se habla con los medios son conscientes de que tienen su responsabilidad en esto, que deben de tener moderadores para efectivamente controlar ese tráfico tal, porque ahí se están cometiendo a veces delitos, por ejemplo, de racismo, los más usuales, en algo tan habitual como los comentarios después de un partido entre aficiones rivales, ¿no? Gracias.
Sobre la primera pregunta, efectivamente, eso es lo que yo he querido decir. Voy a ser un poco más preciso. Es verdad que se generó un debate. Yo creo que el debate se generó a raíz de la alarma social que provocaron determinados comentarios, determinadas expresiones, que lo que resultaban, en algunos casos, desde luego podían ser delictivas, no tengo la menor duda. En otros lo que eran es extremadamente crueles, pero probablemente no delictivas. Bueno, digamos que el fenómeno estaba estudiado desde un punto de vista jurídico y penal, pero lo volvimos a estudiar desde la perspectiva policial y también desde la perspectiva del Ministerio Fiscal, donde existe una fiscalía especial de coordinación de los delitos que se cometen a través de la red, y del Ministerio de Justicia. Y llegamos a la conclusión, primero, de que hay que potenciar más bien los esfuerzos de la investigación criminal más que de la tipificación penal. Es decir, donde tenemos algunos retos es en el terreno de la investigación criminal de aquellos delitos que se cometen a través de Internet. Y es ahí donde debemos dar a los investigadores medios adecuados para que nadie, amparándose en el anonimato, pueda quedar impune si lo que comete es efectivamente un delito. Sin embargo, desde el punto de vista de la legislación penal, llegamos a la conclusión de que ya el Código Penal recoge muchas conductas que son delito con independencia de dónde se cometan. Con algunas dudas. Primera duda, el hecho de que esas conductas puedan generar un mayor daño porque al difundirse a través de redes sociales tienen una mayor capacidad de difusión que en un medio convencional, debería suponer un agravante de la conducta delictiva, no un tipo penal diferente, sino una agravante de la sanción penal. Bueno, eso ya está contemplado así, y ya lo estaba, en el proyecto de Código Penal que está en el Congreso de los Diputados. Es decir, agravar la sanción penal por el hecho de que al cometerse a través de redes sociales tiene una mayor capacidad de dañar. Segunda, el encaje penal, pero no por la necesidad de crear nuevos delitos, sino más bien de encontrar el encaje penal adecuado a determinadas conductas, vamos a llamarlas, de especial hostigamiento que se producen contra personas a través de las redes sociales. Y le puedo asegurar que lo que le preocupa al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia no es tanto proteger a quienes tienen o tenemos responsabilidades políticas y que de alguna manera, y eso también lo ha dicho la jurisprudencia, estamos más expuestos a la crítica y en algunos casos incluso a la crítica cruel, sin que eso quiera decir que valga todo, pero es verdad que, bueno, pues, en fin, jurisprudencia y doctrina hay al respecto. No era esa la preocupación. La preocupación es el especial hostigamiento que a través de redes sociales pueden sufrir determinadas mujeres víctimas de violencia de género, pueden sufrir menores, el acoso. Bueno, todo eso, la duda no era tanto, ¿hay que crear un nuevo tipo penal para eso o hay que crear un cuerpo de doctrina capaz de incorporar eso en algunos delitos que ya existen? En algunos casos, cuando el motivo es claramente discriminatorio, en los delitos de odio que están en el artículo 510 del Código Penal, pensados para penar esas conductas con independencia del medio a través del cual se cometan, y es el caso de los delitos o de las conductas de antisemitismo o de homofobia. En otros casos, el delito recogido en el Código Penal bajo la modalidad de delitos contra la integridad moral podría ser un encaje, y esa es la conclusión a la que llegamos. Es decir, lo que hay que crear es cierto cuerpo de doctrina, pero solamente para aquellas conductas que no son injurias, que no son calumnias, que no son amenazas, que no es enaltecimiento del terrorismo o que no son delitos de odio, porque eso está claro lo que son y cómo se castigan. Pero hay otras que es verdad que se pueden producir de forma, vamos a llamarlo así, novedosa a través de redes sociales y son especialmente graves. Pues, por ejemplo, hemos visto casos de menores que en su ambiente escolar o el ambiente que sea estaban siendo absolutamente asediados o asediadas, porque en muchos casos eran mujeres, por personas con una extraordinaria crueldad que estaban realizando un acto casi de hostigamiento, ¿no?, a través de redes sociales. ¿Eso está cubierto en un delito que el Código Penal contempla como delito contra la integridad moral? Bueno, entendemos que sí, que puede tener cabida ahí, y así lo estudió la Fiscalía, así lo estudió el Ministerio de Justicia, así lo estudiaron las fuerzas y cuerpos de seguridad. Delitos contra la integridad moral. Es verdad que ese tipo delictivo no estaba inicialmente previsto para ese tipo de conductas, pero podría encajar vista la definición penal. Por tanto, la conclusión es que en el Código Penal no hay que crear nuevos delitos. Lo que hay que hacer es ver si hay que adaptar de alguna manera la definición de los que ya existen al hecho de que se cometan a través de nuevas tecnologías, pero los delitos ya están inventados, por decirlo de alguna forma, y lo que sí hay que hacer es un esfuerzo en mejorar las herramientas de investigación criminal, que es ahí donde creo que debemos centrar los esfuerzos legislativos. Bueno, a propósito de los medios de comunicación y de quienes participan o intervienen, yo quiero pensar, en fin, pero no soy desde luego la persona para responder a la pregunta, que los medios de comunicación son muy conscientes de la responsabilidad en que incurren por la difusión o en que podrían incurrir, si no toman las debidas garantías, por la difusión de opiniones de terceros que puedan proyectarse a través de las plataformas que ofrecen. En fin, no sé si a lo mejor incluso Arantxa podría responder casi mejor que yo como profesional de la comunicación. Yo creo que son conscientes. Desde luego, nosotros, desde el Ministerio del Interior, tenemos muy buena relación, estrecha relación con los medios de comunicación, para muchos, por muchos motivos. Yo ahora mismo no les sabría decir si sobre esto hemos trabajado específicamente por parte de los cuerpos de seguridad. No lo sé, probablemente sí, pero a mí no me consta. Pero entiendo que también la principal responsabilidad es de los propios medios, ¿no? Donde también volvemos a tener un poco el mismo fenómeno. Es que eso mismo se podría dar a través de la comunicación convencional, de quien manda una carta al director o un comentario, un artículo. Lo que es verdad es que el mundo virtual pues hace que eso sea muchísimo más rápido, muchísimo más ágil, muchísimo más fácil, ¿no? Pero la responsabilidad se podría dar del mismo modo, ¿no?
Sí, no, fundamentalmente lo más probable es que nos falte un poquito de diligencia y que lo podamos achacar fácilmente a que no tenemos medios para controlar la rapidez con la que nos llegan algunos de esos mensajes. Pero a lo mejor eso lo dejamos para otro seminario. Bueno, pues yo creo que agradecer especialmente al secretario de Estado que no solamente se haya quedado en los riesgos y amenazas en tratar el asunto que le traía aquí esta tarde, sino que entiendo que era difícil resistirse teniéndole delante a plantearle otro tipo de cuestiones como se le han planteado, y agradecerle especialmente que haya dado respuesta a todas ellas. Muchas gracias.